Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar un día más ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, de los dispositivos móviles, por la web de la SER, a través de las redes sociales. Ya sabéis que de cualquier forma nos parece fenomenal para que os lo paséis muy bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que eso tenga el nivel que siempre merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. El Real Madrid anuncia el fichaje del lateral Danilo de Loporto por 31 millones y medio de euros. Leo Messi llega tocadillo de Argentina y es dudoso para jugar con el Barça en Vigo. La selección española palma otro amistoso y genera debate sobre la falta de juego y también de gol. El Elche no paga sus deudas y tendría vetado fichar este verano por ese motivo. Carla Suárez derrota a Venus Williams en el Abierto de Miami, a la número uno del mundo, y da la campanada. Y en básquet vivimos la previa del clásico Barcelona-Real Madrid en la Euroliga. Así se escribe la actualidad deportiva, muy comprimidita este miércoles. La verdad es que para ser Semana Santa, la cosa podemos decir que está bastante entretenida. Pero más que contarlo en titulares, mejor os lo pongo con más detalle y con sus protagonistas. El nombre del miércoles es un lateral derecho brasileño cuyo fichaje ha anunciado el Real Madrid, que le va a salir por un pico. Un argentino, diría Mario Torrejón, se viene Danilo.
Se viene Danilo, pero se viene ya en junio, no es que es porque se haya anunciado va a venir ya. Se ha anunciado, entre otras cosas, porque el Oporto tiene la obligación de, como cotiza en bolsa, hacer público la cantidad de dinero del fichaje y los fichajes en sí. Así que como lo iba a hacer público a las 12 de la noche de ayer el Oporto, pues también lo hizo el Real Madrid. Así que Danilo se vincula para 6 años, tiene 23, lateral derecho brasileño internacional. Dicen que es muy bueno, yo no sé decirte porque no lo he visto mucho. Y el caso es que el 30 de junio ya será futbolista del Real Madrid hasta 2020.
Luego hablamos con calma del jugador brasileño y de si era necesario el fichaje teniendo a Carvajal o si esto pone definitivamente a Arbeloa en la puerta de salida del Real Madrid. Pero luego lo hablamos y hablamos del regreso de la selección española tras el nuevo fiasco ante Holanda en un amistoso. Ayer caímos 2-0, caímos con un equipo lleno de pruebas, caímos después de que tras el Mundial de Brasil solo hayamos ganado a, atención, Macedonia, Luxemburgo, Bielorrusia y Ucrania. Y caímos con un aluvión de críticas en la prensa y con una evidente falta de gol. Y caímos por tercer partido amistoso consecutivo.
Sí, además ha sido casi una constante en nuestro recorrido en la selección. Hemos perdido bastantes partidos amistosos, de lo cual a lo mejor alguna de la culpa tendremos nosotros. Hoy, por ejemplo, hemos hecho muchos cambios, pero yo creo que era en razón de muchas cosas y que era conveniente que hiciéramos todos esos cambios en beneficio de la salud de la selección y en beneficio de la salud de ellos mismos, que tienen un campeonato también muy cargado.
Del Bosque tiene sus razones, la crítica periodística tiene las suyas, vosotros tendréis las vuestras. Vamos a tratar de juntarlas todas y ponerlas en una balanza. Holanda tampoco es que fuera la selección que fue. De hecho, cambiarían perder 1.000 millones de amistosos por evitar el palo del gol de Iniesta que nos hizo a nosotros campeones del mundo y a ellos subcampeones. De hecho, el público del Amsterdam Arena no olvida el gol de Andrés y se pasaron pitándole cada vez que tocó un balón en el partido. Algo que al seleccionador holandés Gus Hiddink no le gustó nada de nada. Esta es la traducción de lo que dijo el holandés, el míster de nuestro rival ayer.
Sobre Iniesta, que sí ha notado que le pitaron el estadio y la respuesta es no. La verdad es que al principio no me daba cuenta. Cuando me enteré, pregunté por qué hacen esto, porque realmente no lo entiendo. Es una vergüenza. Son sinvergüenzas los que hacen y tienen que sentirse mal por faltar el respeto a una personalidad tan grande. Es una gran persona, un grandísimo jugador que merece todo el respeto.
A Hiddink se lo oye muy de fondo, pero la traducción es clara, hay que decirlo. Un señor Gus Hiddink con todas las letras. Con todas, pero las selecciones vamos a estar en este SER Deportivos. Con la de Portugal, que hizo un ridículo gordo, perdiendo ante Cabo Verde y ha traído a Pepe tocado con el Real Madrid. Con la de Argentina, que ganó 2-1 ante Ecuador sin Messi, que es duda con el Barça para su choque ante el Celta. Pero como no solo de selecciones vive el día, y más acercándose el finde, vamos a hacerle un hueco a las noticias que dejan al Elche en medio de un lío económico que puede dejarle sin fichajes este verano. O la buena en el Atlético de Madrid, que hoy ha confirmado en rueda de prensa la recuperación de Saúl tras su lesión en la Champions. Así que un buen rato con el fútbol yo creo que vamos a pasar. Y fuera del también, porque una española como Carla Suárez ha dado la campanada en el Abierto de Miami de tenis, cargándose en cuartos de final a una tal Williams, que seguro que os suena.
Yeah, it was a crazy match, crazy first two sets, but you know, sometimes you lost the first set and you're still in competition, you can fight and finally you can win the match. Sí, muchas gracias por estar ahí apoyando siempre y bueno, espero que hoy no se acueste muy tarde. Muchas gracias.
Un pelotazo de Carla Suárez, un pelotazo, si se me permite un pelín el autobombo, fue la entrevista que anoche en El Larguero tuvimos con un fenómeno mundial, Manny Pacquiao, el boxeador filipino que le va a discutir a Mayweather el cetro de mejor boxeador del mundo, habló anoche con Yago sobre la pelea.
No estoy preocupado por Floyd Mayweather, soy consciente de su estilo, está todo dicho y estoy listo para la pelea.
que venga a ver la gran pelea entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather. Hola a todos los oyentes de mi canal Ser en la España.
Ya solo por el esfuerzo, muchos los hemos hecho de Pacquiao, tras lo que escuchamos anoche en El Larguero. Y lo que vais a escuchar aquí en Ser Deportivos es la previa de un partidazo en la Euroliga de baloncesto, el Barça-Real Madrid, que se juega mañana sin Dolman en los azulgranas, con 23 puntos de renta de Vázquez Averás del conjunto blanco del choque de ida, y con Lalo García en el recuerdo de todos, incluido el del entrenador del Real Madrid, Pablo Lasso.
Bien, bueno, lo primero que quería era tener un recuerdo para Lalo, bueno, una persona que muchos de nosotros en el baloncesto conocíamos. En mi caso, pues había llegado incluso a jugar con él y en alguna selección. Y bueno, creo que es una pérdida importante dentro del baloncesto, algo que nos ha tenido a todos estas semanas pues un poco pendiente. Recuerdo a las familias y sobre todo a tanta gente que lo conocía, y bueno, la desgracia de que haya llegado a esta situación, ¿no? Tanto la gente del equipo como del club, habíamos estado hablando mucho en estos días pasados sobre el tema de Lalo, y simplemente pues dar nuestras condolencias desde mi posición.
Cómo no, nos unimos desde aquí al abrazo de Pablo Lasso a todo el entorno, a todos los próximos de Lalo García. Y para no terminar la presentación con una noticia tan dura, regresamos a nuestros clásicos, a la noticia curiosa de cada día, esa que cierra la presentación con una nota distinta que se encarga siempre de poner Javi Blanco, al que oímos siempre con gran atención, Javi.
Mira, hoy Paco Ojo la encontramos bien cerquita, en la provincia de Castellón. Ya sabes que los futbolistas terminan su carrera muy jóvenes y luego tienen tres caminos: administrar su fortuna, seguir vinculados al fútbol o buscar otra profesión. Algunos incluso compaginan su carrera profesional con los estudios. Por ejemplo, Juan Mata estudió marketing y educación física, Iván Marcano es ingeniero de telecomunicaciones y, cómo no, te acordarás de Pablo Alfaro, que médico, estudió medicina. Pues hoy te voy a hablar de Manu Trigueros, que está cursando magisterio y después de cada entrenamiento se marcha a un colegio donde hace prácticas. Y mira lo que le pasa.
Bueno, ahora mismo los niños te pueden salir por cualquier lado, ¿no? Cada vez que voy a hacerme alguna pregunta, ¿por qué no habéis ganado? ¿Por qué no has jugado? Está claro que ellos no saben, ¿no?, de todo lo que podemos saber los demás, pero bueno, es cierto que cada vez que voy me dan mucha alegría, me motivan mucho y bueno, y siempre que salgo ahí salgo como muy contento. Sí, yo intento pues que aprendan lo mejor posible, voy aprendiendo poco a poco y bueno, y espero seguir así.
Un fenómeno, Manu Trigueros, que no me puedo ni imaginar la cantidad de autógrafos que firmará cada día que vaya al colegio.
Es un maestro que, más que preguntar a los alumnos, son los alumnos los que preguntan al maestro. En fin, que tras curiosear siempre nos ponemos a informar de los equipos de primera, de nuestra selección, del baloncesto, del tenis, del boxeo. Menudo somos nosotros, estamos dispuestos a no parar de informar en toda la Semana Santa. Ahora lo vais a comprobar. Las 3 y 13 minutos, vamos al lío.
No es televisión, pero puedes verlo en internet. No es un programa de radio, son 5. Llega a la cadena Ser lo que no te esperas, pero llevas tiempo esperando. Oh my LOL. De lunes a viernes, después de El Larguero.
Bienvenidos.
Con David Broncano, Antonio Castelo, Juan Carlos Ortega, Raúl Cimas, Dani Mateo. Y esta noche,
El Night Show.
Con especialistas secundarios. Impacientes, adelantaos al estreno en radio hoy a las 23 horas en cadenaser.com. Oh my LOL. Cadena Ser.
Now, excuse me if I sound rude. Lo primero, antes de ir con la resaca un tanto dura que nos deja la selección, vamos a ampliar la sorpresa que nos llevamos anoche a las 12:01 con el anuncio conjunto que hicieron Real Madrid y Oporto sobre el fichaje de Danilo. Sabíamos que el fichaje estaba hecho, sorprende más el coste total de la operación y el momento, Mario Torrejón, en que se ha hecho público.
Sí, le quedaba un año de contrato, las negociaciones ya te contaba que estaban cerradas, te lo contaba hace semanas, esto lo destaparon los compañeros de Marca allá por el mes de febrero y las negociaciones fueron muy rápidas, como digo, estaba cerrada la contratación de Danilo por el Real Madrid. Lo que pasa que como los clubes portugueses que cotizan en bolsa deben hacer públicos los fichajes y su coste en una fecha determinada, en este caso en el día de hoy, a las 12 de la noche, pues han tenido que hacerlo público. Y como lo iba a hacer público Loporto, era ridículo, claro, que lo hiciera el Real Madrid, claro. Así que a las 12 de la noche, comunicado en la página web, Danilo firma hasta junio de 2021, así que son 6 años, tiene 23, es un chico muy joven, lateral derecho, como todo el mundo sabe, dicen que es rápido, dicen que tiene buen disparo, que centra bien, es internacional por Brasil y viene para los próximos 6 años para hacer la competencia a Carvajal. Esto evidentemente deja a Carvajal con un duro competidor, lo primero, y Arbeloa con pie y medio fuera del Real Madrid, porque todavía tiene contrato, pero es que claro, tres laterales derechos se me hace extraño. Bien es cierto que Arbeloa puede actuar de lateral izquierdo y ahí le puede a lo mejor salvar el tema. También es verdad que yo te digo que la opción del Real Madrid por Gallá va a pelear. El sí, Madrid sí. Va a pelear por Gallá. Yo creo que le vamos a ver vestido de blanco, con lo cual sería otro lateral izquierdo con competencia. A mí me da que Coentrao, esta va a ser su última temporada en el Madrid. Si me hubieran dado un euro cada vez que he dicho eso,
a lo mejor sería millonario.
No, pero es verdad, porque la sensación es que va a salir Coentrao en cualquier momento. Estuvo a punto de salir el pasado verano al Manchester United. No pasó, también en diciembre. Bueno, el caso es que al final Coentrao se ha quedado. Yo creo que esta vez no va a pasar de este verano. Así que en lateral izquierdo va a quedar solamente Marcelo. Si viene Gaya, vendrá Gaya. Barbero evidentemente lo tiene muy difícil. El caso es que viene Danilo, firma para los próximos 6 años. Y ayer a las 12 se hizo oficial. La gente dice, qué prisa por hacerlo oficial. ¿Tiene algún problema el Real Madrid? Ninguno, simplemente que lo iba a hacer oficial al Oporto.
Ya, los tiempos y los costes de la operación son los que son raros. Los tiempos son los que son porque el Oporto cotiza en bolsa. Los costes de la operación es lo que tiene que pagar, no hay otra.
31,5.
Y lo que es más raro es que claro, a mitad de temporada les anuncies un fichaje a los jugadores que ahora mismo están dentro de la plantilla del Real Madrid en esa posición, que ya saben y se pueden sentir más incómodos.
Eso es, y con todavía mucho por jugar. Si no fuera así, pues a lo mejor se anunciarían otros fichajes, como el que digo de Gaya, como el que yo creo que va a suceder, que es el de David De Gea, y todas esas cosas no se hacen oficiales, sencillamente, bueno, primero porque no están cerradas del todo, no están firmadas, en este caso sí, ya está firmado, pero están muy avanzadas. No se van a hacer oficiales cuando tienes a gente que te tiene que sacar la cara en partidos muy importantes de aquí a final de temporada.
Eso en el Real Madrid. En el Barça, Leo Messi y Gerard Piqué comparten protagonismo tras los choques de selecciones. El argentino llega medio tocado en lo físico, el catalán tocado en lo anímico después del 2-0 de ayer, pero por sus declaraciones a Piqué se le nota poco, ¿eh, Adrián Betts?
Pues sí, aunque ha dicho Paco Jo que les dolió la derrota de ayer frente a Holanda, aunque hay que pasar página y mirar al futuro con optimismo. Pero Piqué tenía hoy ganas de hablar y lo ha hecho primero precisamente sobre el estado físico de Messi, que ayer tampoco jugó el segundo amistoso con su selección por estas molestias que tiene en el pie derecho. Pero atención, dice Piqué que le ve jugando embalaídos.
Soy optimista, sí, he estado hablando con él, creo que va a poder participar en embalaídos. Pero bueno, al final es cómo se sienta durante esta semana. No te puedo confirmar ni mucho menos, y al final también son los doctores, el entrenador, y al final tienen que valorar. Yo por las sensaciones que tengo, espero que esté ahí. Él también sabe la importancia que tiene en el equipo y seguro que a que esté un poco bien, seguro que va a participar.
A Messi se le espera el viernes en el entrenamiento, aunque podría aparecer mañana en la Ciudad Deportiva para hacerse pruebas. Sobre si el Barça ha cambiado o no su estilo de juego, Piqué dice que no, que siguen jugando igual, pero dice es inevitable darle balones a los tres de arriba, porque Piqué cree que son tres pepinos. Lo dice en catalán, pero se entiende, escuchad.
L'equip segueix amb la mateixa filosofia, amb el mateix estil de joc, però sí que és veritat que tenim moltes variants i que doncs amb els tres pepinos que tenim a davant fa que no que ens canvi la manera de jugar, però sí que els hi subministrem més pilotes de cara, que sabem que quan arriben a ells normalment tindrem una ocasió de gol i moltes vegades doncs a més un gol, no?
Tres pepinos és una bona manera de definir lo que sí. Tiene el Barça.
Te lo dijo la compañera de televisión española, Valentino va como un pepino.
Sí, bueno, pues, tiene razón. No claro. Se refería a lo mismo, ya te lo digo
ahora
yo.
Ya no le llamaremos la MSN, ni tres tenores, ni nada. Ahora serán...
Los tres pepinos.
Los tres pepinos, los tres. Que dice Piqué. Sobre el equipo, por cierto, ha dicho Piqué que están muy bien y que en este mes de abril no van a ganar títulos, pero sí pueden perderlos. Dice que firmaría terminar el mes a 4 puntos del Madrid. Y por último, le hemos preguntado por la final de Copa y por los pitos al himno. Dice que a él le habría gustado jugar en el Bernabéu, sobre todo por la capacidad del estadio, que no entiende que el Madrid no ceda su campo y que hay que respetar al final la opinión de todo el mundo sobre el himno español.
Si te decir la verdad, no entiendo siempre que hay... para escoger la final de Copa no entiendo que los equipos no den su estadio, es decir, si fuéramos al revés, yo, el Barça estaría encantado de que le diera la final de Copa si juega al Madrid, por una cuestión de que al final es un estadio grandísimo, no lo entiendo, la verdad. Cada uno tiene su punto de vista, su opinión, creo que es respetable el que todo el mundo se dé su opinión, pero siempre desde el respeto. A partir de ahí, cada uno, no puedes controlar a 90.000 personas.
Y déjame decir, simplemente para cerrar, Paco Jo, que todo esto son declaraciones de Piqué en un acto solidario, el acto de cierre de la 10ª edición del libro Relatos Solidarios, un libro que escriben varios periodistas y que esta vez ha recaudado más de 50.000 euros, que se darán en este caso al Instituto Goodman, un hospital que trabaja para ayudar a personas con problemas neurológicos y que precisamente pues tiene entre los trabajadores a la madre de Gerard Piqué.
Una muy buena causa. Gracias, Adrián.
Hasta luego.
Y una más. Hay un equipo de primera división que está pendiente de ver si no le sancionan con no dejarle fichar para la próxima temporada. Hablamos del Elche, cuyos problemas de pago de deuda en teoría le habían dejado sin opciones de fichar en verano, e incluso hoy la plantilla se ha pronunciado también sobre las deudas, Pepe Morago.
Sí, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas tardes a todos. Los jugadores y el cuerpo técnico del Elche Club de Fútbol han emitido un comunicado en el que dicen que no harán declaraciones ni participarán en ningún acto social promovido por el club hasta que no se resuelva la situación económica e institucional, porque tienen pendiente de cobrar la prima por la permanencia de la pasada temporada, 2,5 millones de euros, y las nóminas de febrero y marzo. Ayer terminaba el plazo para que el consejo que preside José Sepulcre pagara lo que debe de 2014 a la Liga y a AFE para cumplir con el control presupuestario. La sanción podría ser tan solo económica si Sepulcre y su consejo dimiten y entra un nuevo equipo gestor, o si pagan antes de que se resuelva ese expediente sancionador.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Hasta aquí la noticia sobre el fútbol de clubes. Ahora vamos a la noticia que nos deja nuestra selección. Ayer perdimos un nuevo amistoso, van tres seguidos, tras caer contra Francia y Alemania. Ayer caímos contra Holanda por 2-0, lo que ha provocado, la verdad, un montón de críticas y un puñado bien grande de dudas. Para que veáis que no es una cosa nuestra, un vistazo a la prensa quita de en medio cualquier especulación. ¿Qué dicen todos los compañeros sobre la roja, Sonia Luz?
Pues mira, ni siquiera es el principal asunto de las portadas, para que te hagas una idea de cómo califican el partido de la selección. Haz titula: España no tiene gol, echa la culpa a la alineación inicial, a las pruebas del Bosque, y añade que es difícil atacar a un equipo que ha dado tantas alegrías, pero que en la actualidad España no tiene nada especial, ni furia, ni toque, ni gol. El Marca se inspira en la Semana Santa para titular con la torrija. Dice el diario que la selección se mostró frágil en defensa, pero que Del Bosque va a dar con la tecla para corregir todos los fallos. Mundo Deportivo opina que Holanda no hizo nada del otro mundo, pero que España ha perdido fútbol, identidad y hasta su orgullo. Más o menos lo mismo en el Sport, que califica de fallida la prueba del combinado español. Y en los diarios generalistas coinciden en el análisis y también en una palabra: prestigio. El País titula: España se condena sola, dice que la nueva selección es capaz de perder sola, sin rival, y que hace falta una sacudida con urgencia. La ambición, dice, de regresar. En el Mundo, España agota el prestigio, si le quedaba algo, lo tiró anoche por el desagüe. Las heridas de España, titula ABC, y en La Razón, el titular es: el Mundial de Brasil no ha acabado todavía.
Ya escuchéis que pintan bastos en el futuro inmediato de la selección. Bueno, en el futuro y en el presente. Hola, Javier Herráez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? A todos, muy buenas.
¿Ha sido durillo el viaje de regreso?
Sí, sí. La cara de los jugadores era todo un poema, ¿no? Llegábamos justo después de que lucían los jugadores, después de estar en la zona mixta, llegaban los autobuses de los jugadores, que de los medios de comunicación, y bueno, podíamos simplemente intercambiar un saludo con los jugadores en ese avión, y la cara de Sergio Ramos, de Iker Casillas, bueno, de todos, ¿no? De Vicente del Bosque, de preocupación, porque España ahora mismo pues está jugando mal, y esa es la realidad. O sea, no... De los últimos 8 partidos, España ha perdido los últimos 4, ¿no? Bueno, ha perdido 4 de 8. Ganó el de Ucrania, pero sí, ahora mismo tiene un problema de intensidad, y ese problema de intensidad nos lleva a tener un... pues un... casi un crucigrama, ¿no? Para Vicente del Bosque, porque llama a Nolito y, bueno, no sale todo bien. Llama a Vitolo, tampoco sale todo bien. Lo intenta ayer con Ser Fábregas y Cazorla, ya hacen un mal partido, y creo que ahora mismo España tiene efectivamente un problema de fútbol, de juego, de intensidad y de trabajo, no porque se entrene mal, sino porque en el campo el equipo no está dando el do de pecho.
Voy a molestar un minuto solo a un comentarista de la cadena SER que tenemos en carretera, así que no le voy a quitar mucho tiempo. Hola, Santi Cañizares, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal? Buenas tardes.
La pregunta es tan directa como difícil de responder. ¿Qué le pasa a Santi a la selección?
Yo creo que la selección tiene una cosa que es muy importante, que es lo mejor, que tiene una buena base, tiene futbolistas, tiene grandes futbolistas que están yendo a la selección, y tiene grandes futbolistas además que pueden ir en un futuro selección. Es decir, el jugador español hoy es mucho mejor técnicamente, tiene mucho más recursos y tiene mucha más cantidad de posibilidades pues de las que hemos tenido nunca, o al menos de las que hemos tenido anteriormente a los éxitos del Mundial y de la Eurocopa. Eso nos debe aportar tranquilidad. Es decir, hay una buena base y hay herramientas para construir. Pero es verdad que la construcción no la está consiguiendo el seleccionador, no la está consiguiendo desde el momento que no consigue reactivar el equipo, que no consigue volver a jugar ni siquiera parecido a lo que jugaba, ya que quiere apostar por ese mismo sistema de tener el balón y esa España de dominar los partidos, que es la que nos ha dado los éxitos. Se la ha manifestado que esa es la España que quiere, y España no lo consigue, no lo consigue con los jugadores que venían jugando con anterioridad, ni tampoco lo consigue con las incorporaciones que ha hecho, con lo cual entiendo que no está siendo acertada de alguna forma la gestión que está haciendo, y no está siendo acertada la elección de los jugadores, ¿no? Yo pensaba que después del fracaso estrepitoso del Mundial, porque así no se puede llamar de otra forma, sí, sí, todos los jugadores iban a partir de cero, es decir, todos tenían que volver a hacer méritos para ir a la selección. Digamos que la selección ya había compensado a muchos jugadores que estaban yendo a la selección por éxitos pasados, llevándolos al Mundial sin a lo mejor estar en su mejor momento. Y no veo, de alguna forma, que se establezca una lista que tenga que ver con los jugadores que hay más en forma ahora mismo en España. Es verdad también que el nivel de forma de los jugadores, pues es complicado cambiarlos permanentemente, porque varían, cambiar cada lista, hacer de los mejores que están jugando, pues es complicado. Pero en esa línea de trabajo que tiene Del Bosque está fracasando estrepitosamente, ya digo, porque no solamente no consigue ganar los partidos, no consigue construir un equipo y sobre todo no consigue ni siquiera acercarse al estilo de juego que pretende.
Pues es el pozo que nos deja la selección después de este amistoso en donde volvemos a caer, en este caso contra Holanda. Gracias, Santi, por pararte en la carretera. Un abrazo.
Si te das cuenta, te he hablado del problema, pero no te ha aportado soluciones.
Bueno, es complicado. Y tanto, ¿sí? Esas las tiene que buscar primero Del Bosque y encontrarlas. Y como es la selección de todos, entre todos vamos a tratar de ayudarle. Un abrazo, Santi.
Otro para ti, Paco.
Javi, ¿algo más así en 30 segundos?
Que nos quedamos con los brotes verdes, ¿no?
Pues sí.
Con Morata, que hizo el gol ante Ucrania, con Isco, que sigue siendo un jugador ya casi indiscutible en la selección española y en el Real Madrid, y que hay hombres que tienen que dar un paso al frente. Yo creo que los que estaban y los que llegan tienen que pensar que es el equipo de todos y que España tiene que competir. Ganar, ganará o no, pero hay que competir, luchar, e intensidad hace falta sí o sí.
Estoy contigo. Un abrazo, Javi.
A ti.
Tras la selección antes de y media vamos a cumplir con una obligación que tenemos desde ayer. En realidad es un tributo a alguien del que ayer supimos que había perdido la vida tras unos últimos años de travesía dura. Ayer a estas horas informábamos del hallazgo del cadáver del jugador de básquet Lalo García en el río Pisuerga de Valladolid. Lógicamente la inmediatez de la noticia ayer nos atropelló un poco y nos dejó a todos en estado de shock. Hoy queremos rendir al que fuera internacional con la selección española de básquet y un símbolo en el Valladolid el recuerdo que merece. Lo hacemos en la voz y con el trabajo de Lucía Taboada.
4-5 en el marcador, los 5 puntos del Fórum Filatélico para Arvidas Sabonis. 4 lleva vuelta.
Los 90 fueron años dorados para el Fórum Valladolid con figuras como Sabonis o Micius. En aquel equipo sobresalía también un vallesoletano, Lalo García. Fue elegido en 1991 el mejor debutante de la temporada en la Liga CB y fue en 8 ocasiones internacional absoluto, pero siempre será recordado por sus 13 temporadas en el Valladolid como escolta, donde empezó y donde terminó, donde fue y es un ídolo local, tanto que el equipo retiró su camiseta con el número 5 que hoy luce en lo alto del polideportivo. Así lo contaba hace años en Play Basket.
Cada que voy a los partidos, que voy todos los domingos y llevo la camiseta retirada, no deja de ser una cosa muy bonita. Quizás en España no se tiene tanto, entre comillas, respeto como puede pasar en Estados Unidos, que la cara que pues que tiene su parte de cariño.
Las lesiones retiraron a Lalo García en el 2001, después de completar toda su carrera en el equipo de su vida. Entonces comenzó a trabajar como comercial de la empresa Forum Filatélico y fue testigo y víctima de la estafa.
La Policía Nacional está desarrollando una importante operación contra los presuntos responsables de una estafa económica a gran escala relacionada con los sellos.
Golpes que le volvieron vulnerable, tal y como explicaban el larguero Mike Hansen, excompañero y portavoz de la familia.
Lalo García, que durante muchos años ha sido sinónimo de éxito absoluto. O sea, Lalo tiene un pabellón a su nombre aquí en Valladolid, tiene la camiseta, como decías, colgada del Polideportivo Pisuerga y era sinónimo de éxito a todos los niveles. Luego, yo creo que la vida le dio 4 o 5 golpes a un púgil en plena mandíbula y a pesar de que no le tumbaron los golpes, bueno, pues le dejaron un poco inestable y muy vulnerable.
El miércoles 4 de marzo por la tarde, Lalo se enfundó un chándal, unas deportivas blancas y salió de su casa, sin cartera ni móvil, a dar un paseo. Desde entonces su búsqueda había durado 27 días, pero en Valladolid siempre seguirá sonando su nombre, el de un hombre de la casa, el del eterno capitán con el número 5.
Gracias, Lucía. Desde aquí el abrazo a la familia de Lalo, a sus amigos, a la gente de Baloncesto de Valladolid, que ya lo echan mucho de menos. Con el recuerdo a Lalo García llegamos a las 3:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos con más cosas en Ser Deportivos casi ya mismo.